Onda Cero, Aragón. Aquí en La Onda, Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza aquí en La Onda. Estamos a martes 15 de enero de 2013. Parece que el invierno ya ha llegado y en condiciones. Enseguida les vamos a contar todo lo que ha implicado el temporal de nieve y viento en nuestra comunidad, pero no me digan que no teníamos ya ganas de ver una buena nevada. Claro, eso implica que hay carreteras que se cortan. Imagínense, así, supuestamente, que usted es el conductor de una máquina quitanieves y que por circunstancias vive en una localidad diferente a la del garaje de la máquina. Imagínense que se despierta por la mañana y su pueblo se ha quedado aislado y que tiene que venir otra máquina quitanieves para limpiar las carreteras y que usted pueda ir a coger su máquina para quitar la nieve de otras muchas carreteras. Esto, que puede despertar alguna sonrisa, ha pasado en la provincia de Teruel, y todo porque la máquina no puede moverse de su sede. No vaya a ser que algún gamberro la robe por la noche y luego coja y la empotre contra un edificio. Puede pasar, ¿eh? Si no, miren lo que ha pasado en Estocolmo. Una señora de la limpieza que ha robado un tren de cercanías y lo ha empotrado contra un edificio. Si es que se ve cada cosa, claro, seguro que esto fue culpa del GPS. Con Víctor Díaz en el control técnico les vamos a hablar de salud, empresa y tecnología puntera. Comenzamos. Momento de conocer un avance de la actualidad de la jornada con Luis Puyuelo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a precisamente hablar de eso, de lo que ha supuesto el temporal, sobre todo relacionado con carreteras.
Sí, las inclemencias meteorológicas dificultan la circulación por las carreteras pirenaicas. En estos momentos están cortados los accesos a Francia a través del Somport, el Portalet y Bielsa. Además, es necesario el uso de cadenas para circular por las carreteras cercanas a Ansoes, Carrilla, Chisagüés, Caldearenas, Castejón de Sos, Panticosa o Benasque. El crudo invierno ha tardado en llegar, pero ya ha dificultado el día a día en el Alto Aragón.
Además, no han sido las únicas incidencias que hemos tenido.
Sí, en las comarcas del Pirineo se han suspendido varias rutas escolares y unos 500 alumnos no han podido acudir a clase. La nieve y el viento han obligado a cerrar los centros invernales de Astún, Panticosa y Formigal. En Sabiñánigo, la caída de una torreta eléctrica ha dejado sin luz ni calefacción a 800 familias durante varias horas. Mientras tanto, los 35 clientes alojados en el balneario de Panticosa permanecen en ese complejo turístico. Tráfico ha desaconsejado la salida de los huéspedes por riesgo de aludes.
Bueno, de esto les hablaremos también ahora un poquito en aquí en La Onda, pero en nuestro espacio informativo nos seguiremos haciendo eco de temas laborales, concretamente de los ERES del 2012.
Sí, las empresas aragonesas presentaron 1.700 expedientes de regulación de empleo, cifra que supone un nuevo récord en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, se formalizaron 650 ERES más que en el año anterior. 2.000 trabajadores fueron despedidos a través de sus planes de ajuste, cifra que alcanza los 5.000 empleados, según las cifras del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Son datos provisionales que maneja el sindicato Comisiones Obreras y que reflejan que el sector servicios fue el más afectado.
¿Y conflicto laboral que continúa con las monitoras de comedor?
De momento mantienen la huelga indefinida, si lo han decidido en una asamblea de trabajadoras, aunque finalmente no han votado esa medida. Hoy se cumplen ya 6 días desde el inicio de los paros. Además, los sindicatos han convocado mañana una manifestación a las 6 de la tarde en Zaragoza para aumentar esa presión sobre la patronal y también sobre el gobierno aragonés.
Pues los detalles de estas y otras noticias a partir de las 8:45. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Pues se lo hemos estado contando durante todo el día, ha estado nevando, ha sido activada además la alerta naranja por aludes en el Pirineo hasta la medianoche del jueves. Se esperan aludes de forma generalizada en los valles occidentales, así como en las cabeceras del Sobrarbe y del Alto Ésera. Además, está activada la alerta naranja por nevadas en las 5 villas y en el centro de la provincia de Huesca. Mañana se esperan acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros y la cota de nieve irá subiendo desde los 1.800 a los 1.500 metros. Este temporal de nieve, como les acaba de contar nuestro compañero Luis Puyuelo, está afectando en especial al Pirineo Aragonés. Se ha obligado a cerrar el tráfico también a los pasos fronterizos del Portalet, de Somport y también de Bielsa, y están cortadas varias carreteras. Pero queremos vivir, queremos conocer cómo se ha vivido esta jornada en algunos municipios. Nos vamos a ir hasta la comarca de la Jacetania, porque ahí nos espera el presidente de la comarca, José María Abarca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos.
Con mucha cantidad de nieve, sí.
Mucha nieve, ya teníamos ganas, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que pocas veces podríamos decir que la estábamos esperando con tantas ganas, y además ha sido generosa. Uh-huh. En ese sentido, aunque provoca indudablemente problemas en el transporte y en la comunicación, pero sin lugar a dudas es una nevada muy, muy importante, que es bueno para todos.
Bueno, y cuéntenos, ¿cómo se ha vivido? Porque claro, sí que teníamos la alerta, ¿verdad? Algo nos esperábamos.
Sí, ya desde ayer mismo teníamos la información de que iba a haber una nevada copiosa, y en virtud de ello, pues en la comarca de la Jacetania advertimos de que hoy el transporte escolar sería muy, muy difícil de poderlo cumplir en los horarios normales, y por tanto, aunque se ha empezado a trabajar muy, muy temprano, pues evidentemente no podía materializarse en todo el territorio. Sí han asistido algunos escolares, pero la verdad es que se ha estado trabajando muy intensamente durante todo el día, y esta tarde hemos acabado con el acceso a uno de los últimos pueblos que nos quedaba sin haber hecho la limpieza del acceso. A esta hora están absolutamente todos los accesos abiertos, y por tanto tenemos un grado de satisfacción bueno, porque ya digo que la nieve ha sido muy intensa, sobre todo en la parte más alta.
Y cuéntenos, para mañana me imagino que todo depende, ¿verdad?, cómo se vaya transcurriendo, pero ¿tienen alguna previsión?
Bueno, pues va a depender mucho. Parece que puede entrar incluso una precipitación en forma de agua más que de nieve. Aunque, bueno, pues esperamos que seguramente en la parte más alta de la comarca seguirá siendo nieve, muy probablemente. Bueno, para eso estamos preparados. Si es agua, sobre todo en la parte más llana de la comarca, pues eso incluso facilitará más la limpieza de los restos de nieve que hay en los viales. Y la verdad es que, bueno, estamos en lo que podemos llamar unas circunstancias absolutamente de normalidad.
Muy bien, bueno, pues esperemos que mañana transcurra el día también como hoy, ¿verdad? Dentro, pues claro, de la excepcionalidad que supone todo esto que estamos viviendo. José María Abarca, muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, y bueno, quien tenga muchas ganas de nieve, que prepare los esquís para el fin de semana, que seguramente puede ser un fin de semana extraordinario en la nieve.
Pues sí, porque son muchas, es ya hasta 10 centímetros era lo que se decía que se iba a acumular.
Pues yo creo que en el conjunto, en las estaciones, habrá acumulado un metro de nieve. Al menos un metro de nieve, sobre todo en las zonas más altas, seguro, sí.
Bueno, pues ya saben, ¿eh?, nuestros amantes de la nieve, que tienen una cita este fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y bueno, de la comarca de la Jacetania nos vamos a ir hacia la comarca de Sobrarbe. Nos vamos a ir hasta Broto. Ahí está su alcaldesa, Carmen Muro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos, ¿cómo se está viviendo esta jornada? ¿Ha sido también intensa de nieve por Broto?
Hombre, pues sí, ha sido intensa. Ha estado nevando toda la noche y toda la mañana hasta las 3 o así que ha parado.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la mañana?
Pues la mañana, una mañana por un lado muy bonita, uh-huh, y por otro lado pues más complicada por la carretera. La verdad es que ha habido ratos que ha estado muy mal, la nacional, y luego pues las carreteras locales, pues hasta que han podido pasar los quitanieves ha estado mal.
Claro.
Pero bueno, ahora ya se ha recuperado la normalidad,
Ya para mañana la previsión va a ser restabilizada, ¿no? A no ser que, claro, nos venga otra vez otro temporal.
Esperemos que sí. Ya la cota de nieve dan que sube un poquito, y esperemos que mañana, bueno, a no ser que hiele, y entonces también pues se complica la situación. Pero bueno, yo creo que ya estamos dentro de la normalidad,
También en zonas más altas como Fajén y alguno de los otros municipios que están también cerca de Broto también han estado con las mismas condiciones, me imagino.
Sí, sí, aquí en Broto Pueblo han caído unos 40 centímetros de nieve, o sea que en las zonas más altas pues más, claro. Yo conozco un poco lo que son los pueblos del municipio de Broto y todos han estado así en las mismas condiciones, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Carmen Muro, por atendernos.
Bueno,
que vaya muy bien.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, y por cierto, les cuento que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, bueno, pues según una serie de informaciones de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico y del Ebro, avisa del riesgo de desbordamiento de los ríos de la cuenca del Cantábrico Oriental, especialmente pues del Bidasoa, de Urumea y de Oria, y también de los de la margen izquierda del Ebro a su paso por Navarra. Esto de momento es un aviso. Igual sí que vemos que el Ebro a su paso por Zaragoza pues va cogiendo caudal. Y les hemos contado que el temporal de nieve que afecta hoy al Pirineo Aragonés pues ha obligado a cerrar al tráfico el túnel del Somport, el túnel de Bielsa, pero también el paso transfronterizo del Portalet. Y es que el jueves, además queremos hablarles de uno de estos túneles, de uno de estos pasos transfronterizos, porque el jueves se cumplen 10 años desde que se abriera el túnel de Somport. Se abría 12 años después de que se firmara un convenio franco-español que tenía como objetivo pues desahogar un poco los pasos de Irún y de la Junquera. A través de este convenio, Francia se comprometía a mejorar los 85 kilómetros de la Nacional 134 que van desde la boca del túnel hasta la autopista Burdeos-Toulouse. Pero el convenio, bueno, pues digamos que no se ha cumplido al 100% por la parte francesa. El túnel del Somport es el más largo de España, tiene 8.608 metros de longitud y es uno de los más seguros del mundo. Con frecuencia se suelen hacer simulacros de accidentes tanto en la vertiente francesa como en la española. Desde que se abrió el túnel el 17 de enero de 2003 y hasta el año 2012, hasta el año pasado, se han registrado el paso de casi 3 millones y medio de vehículos. En el año pasado fueron 49.330 vehículos pesados frente a los 118.600 ligeros los que circularon por este tramo de la Nacional 330. Desde que se abriera hasta la actualidad, cada año se ha ido incrementando el uso de este túnel, desde los más de 322.000 vehículos del 2003 hasta los más de 397.000 de 2011. Hoy queremos acercarnos a la importancia que tiene este túnel para que no caiga en el olvido, de mano de Natalia Blázquez. Ella es miembro de la Fundación Transpirenaica. Señora Blázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante un túnel que fue muy deseado y que juega un papel importante.
Sí, la verdad es que el túnel de Somport es un ejemplo muy claro de la necesidad que tenemos en Aragón y en otras comunidades autónomas limítrofes, pero bueno, sobre todo en Aragón, de estar comunicados, de estar abiertos con nuestros vecinos franceses y de tener un Pirineo permeable, de tener comunicaciones eficaces.
Bueno, precisamente hablando de comunicaciones de estas características, ayer hablábamos largo y tendido en este espacio de Canfrán, de la estación de Canfrán, de también lo que supone el paso por esta zona, y hace poco se editaba un informe precisamente en el que se ponía de manifiesto la importancia de la unión tanto del túnel de Canfrán con el de Somport.
Sí, la verdad es que bueno, todas las comunicaciones, como ya les he dicho, son esenciales, y en eso es en lo que estamos trabajando y en lo que queremos seguir trabajando. Por un lado, el túnel de Somport, cuando se abrió y con la evolución que ha tenido estos últimos años, ha estado demostrando la importancia de tener un paso central, de que no solo los tráficos, las mercancías y los viajeros pasan por la frontera, los extremos, es decir, por los pasos costeros, sino que también por el centro de los Pirineos necesitamos comunicaciones eficaces y necesitamos comunicaciones viarias, pero también ferroviarias, es decir, necesitamos recuperar esta comunicación por ferrocarril entre Aragón y Aquitania, por la línea de Canfrán y por, supuesto también por la Travesía Central de los Pirineos, con la que también trabajamos desde la Fundación Transpirenaica. Todos ellos son proyectos necesarios, importantes y que responden a la necesidad que tenemos de comunicación entre Aragón y Aquitania, pero entre España y Francia, que necesita de más pasos, necesita que el Pirineo realmente tenga salidas suficientes, que respondan a toda esta demanda que hay, sobre todo de camiones, pero también cada vez más de ferrocarril.
Uh-huh. Sí, claro, porque además estamos viendo cómo, por los datos, ¿verdad?, que teníamos, que el paso de vehículos pesados es importante, pero también es muy utilizado por los vehículos ligeros, es decir, que la comunicación, por lo menos de viajeros, de personas, sí que parece que está siendo efectiva.
Exacto, existe una comunicación fluida entre las regiones fronterizas, existen relaciones comerciales, existen relaciones sociales, existe una cultura que se está potenciando y que también trabajamos en que así se potencie, porque cualquier relación de colaboración solamente puede redundar en el desarrollo de los territorios, con lo cual es muy bueno que esas relaciones existan y se potencien. Sobre todo los tráficos se elevan en los meses de verano por temas de turismo, por visitas, por intercambios y demás, pero a lo largo del año esas relaciones se van incrementando y a lo largo de este periodo, de estos 10 años de apertura, también se ha demostrado así. Cierto que para mercancías los tráficos son menores, pero bueno, también es verdad, como has comentado en la introducción, que la situación de la carretera por el lado francés no es todo lo deseable, la que podría estar, y eso dificulta también un poco que los camiones utilicen este itinerario como itinerario preferente, ¿no?, en alguna ocasión.
Uh-huh. Deberíamos quizá darle un toque más de atención, ¿no?, a ver si cumplen ese convenio desde la parte francesa.
Sí, esperemos que sigan trabajando por la mejora de la carretera. Se han ido haciendo algunas pequeñas mejoras a lo largo de estos años, pero evidentemente no son suficientes para dejar el itinerario en unas condiciones, por lo menos como está al otro lado de la frontera, como está en el lado español o como va a llegar a estar. Y sobre todo también, bueno, que sigan trabajando por la parte de la carretera, pero también por el ferrocarril. Es decir, las relaciones de mercancías tienen que venir por el camión y también tienen que venir con el ferrocarril. Por eso, también como comentabas, el acto de ayer es un símbolo y yo creo que es importante seguir trabajando para recuperar esa relación ferroviaria, para recuperar esa línea de ferrocarril que se cerró ya hace demasiados años y que esperamos que se vuelva a abrir en los plazos más breves posibles.
Uh-huh. Comentábamos también que el túnel de Somport, aparte de ser el más largo, ¿verdad?, que en el que nos encontramos, es el más seguro. Ese también es un éxito conseguido y también en algunas otras ocasiones también nos pone de ejemplo.
Sí. Bueno, de hecho es un túnel muy visitado por diferentes asociaciones, por diferentes entidades de toda Europa. No sé si atreverme a decir de todo el mundo, ¿no? Incluso hay muchas organizaciones suizas que son los especialistas, los expertos, por decirlo de alguna manera, en Europa, en túneles, que quieren venir a visitar este túnel, han venido a visitar las instalaciones. Desgraciadamente su inauguración tuvo lugar después del accidente de Mont Blanc y eso hizo que se mejoraran todavía más sus medidas de seguridad y ha conseguido que sea pues un modelo a seguir por otros muchos túneles en España y fuera de España. Tanto por las galerías de evacuación como por las medidas de seguridad, como también comentabas, la periodicidad de sus simulacros y también por la excelente colaboración que hay entre las autoridades españolas y francesas en este sentido, que trabajan muy bien para poder llevar a cabo el mantenimiento y garantizar la seguridad.
Bueno, pues esperemos que ahora se cumplirán el próximo jueves, el día 17, 10 años desde la apertura del túnel de Somport. Esperemos que no tengamos que esperar 10 años, ¿verdad?, para ver cómo la parte francesa ya está totalmente condicionada para facilitar todas esas comunicaciones, ya sean por carretera, por ferrocarril o de la forma que sea, que al fin y al cabo lo que cuenta es eso, el estar un poquito más unidos. Natalia Blázquez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Siete y 26 minutos de la tarde, estamos en martes. es un 15 de enero, pero todos los martes ya saben que tenemos una cita con la actividad empresarial. Tenemos una cita con la innovación también, y esta tarde les vamos a proponer una jornada. Se llama Job Day y se va a celebrar mañana en Zaragoza. Concretamente será a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 3 y media ya pueden ir llegando hasta Ibercaja Patio de la Infanta, aquí en Zaragoza. Y es que se va a celebrar esta primera jornada internacional de innovación en el empleo. No me digan que el título no promete. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste este Job Day y también lo que hay detrás, una plataforma que se llama Link My Job. Eduardo Naya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí deseando conocer, bueno, primero centrarnos un poquito en esta jornada, el Job Day. Lo de innovación en el empleo ya llama la atención. ¿Cómo podemos innovar en el empleo? Porque ya parece que lo hemos probado todo.
Efectivamente es así. Y sobre todo la innovación tiene que ver también con nosotros mismos. Es decir, está todo tan negativo que tenemos que empezar a hacer las cosas de diferente manera, cambiar nuestra actitud y lo que vamos a pretender nosotros, primero con Job Day y después con Link My Job, es intentar que la gente tenga las herramientas necesarias para superar todas las barreras que supone la búsqueda activa de empleo, por un lado, que las personas inicien una actividad y que, por otro lado, las empresas tengan la mayor facilidad posible con unas herramientas muy avanzadas para encontrar la gente que demandan en cada uno de los momentos.
En esta jornada, por primero cerrar uno de los dos asuntos que vamos a tratar, ¿verdad? Cuentan con invitados, bueno, de nombre, porque estará Manuel Pimentel, el exministro de Trabajo, que sea además ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho. También estará el televisivo Mario Picazo, ¿verdad? Pero también tendremos a Manuel Coloma, Andreu Vilamitjana. Y también tendremos a José Antonio Domínguez y a Guillermo Gredilla.
Efectivamente.
O sea, realmente son grandes nombres dentro del mundo de la empresa.
Sí, efectivamente. Lo que tratamos con Job Day es, en primer lugar, Job Day es un tema que nosotros vamos a instaurar de aquí en adelante. Son una serie de jornadas que se van a realizar en diversas ciudades, y la primera ciudad donde se hace, que es también coincide con el lanzamiento de la plataforma Link My Job, en Zaragoza. Y lo que pretendemos es que, a través de experiencias de gente con mucho conocimiento en el mundo del empleo, gente que conoce lo que está pasando dentro y fuera, y gente que sabe hacia dónde tenemos que ir, pues que aporten ideas, que aporten herramientas, que aporten otra visión para que la gente y para que las empresas sepan un poco pues en qué contexto nos movemos y qué es lo que necesitamos en estos momentos para buscar empleo, ¿no? Y las empresas para buscar a candidatos, que no es como hace 10 años ni muchísimo menos. El tema ha cambiado mucho.
Ha ido evolucionando, claro que sí. Bueno, nos metemos en el Link My Job. De hecho, lo tengo abierto ahora aquí para ir contándoselo también a nuestros oyentes, y realmente se pone un poco de manifiesto ese aspecto que nos decía, el poner en contacto a los candidatos con las empresas, pero también se habla de autoempleo, de red internacional, se ofrecen, también hay ofertas. Claro, ¿cómo se gestiona? Es decir, ¿qué es lo que diferencia esta plataforma de otras que pueda haber de búsqueda de empleo?
Primero, la diferencia la filosofía del proyecto en sí. Link My Job es un proyecto absolutamente comprometido con el problema, absolutamente comprometido con la sociedad, y que el mensaje que transmite cuando entras dentro es ese: es un mensaje de positividad, es un mensaje de reto, es un mensaje de tú puedes hacerlo y aquí tienes las herramientas para tirar para adelante, ¿no? Por otro lado, es el concepto. Lo que hemos diseñado es una comunidad donde confluyen diferentes agentes que tienen que ver mucho con el empleo, como son lo que has comentado antes, candidatos, empresas, emprendedores, inversores, aliados, asesores, coaches y más. Y lo que hacemos es dotarles de herramientas muy avanzadas para que esas conexiones y los puntos de encuentro sean pues lo más fructíferos posible y lo más eficientes posible, intentando quitar todas las barreras de comunicación que parece mentira, pero hoy en día todavía existen, ¿no? Principalmente, la diferencia está en esas dos cosas, ¿no? En nuestra filosofía, nuestro compromiso y, sobre todo, en el concepto y en las herramientas avanzadas que ofrece la herramienta.
Muy bien. Bueno, pues les invitamos como primero al Job Day, se celebrará mañana, pero también para que ya puedan teclear linkmyjob.com, porque ahí también podrán inscribirse a la jornada de mañana. Eduardo, Naya, muchas gracias por contárnoslo y que este comienzo de experiencia que sea un éxito.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, hasta luego.
Un saludo, adiós.
Siete y 32 minutos, abrimos nuestra página de salud. Y bueno, durante estos días les hemos hablado de la apertura de los centros de salud en Zaragoza. Se anunció pues que se iban a cerrar los sábados por la tarde. Conocíamos la noticia ya ayer, saltaba que los centros de salud de Huesca iban a cerrar por las tardes. Bueno, pues parece ser que no va a ser así. Así que es cierto que ha habido una reorganización de horario en algunos centros de salud. Por ejemplo, los centros de salud de Santo Grial, Pirineos y Perpetuo Socorro de Huesca han cambiado desde el lunes. Su horario de atención médica va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, exactamente el horario en el que van a estar abiertos todos los centros de salud. Ante la confusión que había surgido, Miguel Ángel Elizábal, director gerente del sector sanitario de Huesca, nos cuenta cómo va a quedar la cosa.
Los centros de salud de la provincia de Huesca van a continuar prestando su atención a los usuarios o ciudadanos a partir de las 8 de la mañana en horario de consulta programada hasta las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde se atenderá a demanda de los usuarios desde los centros de salud, y a partir de las 5 de la tarde se ponen en funcionamiento los puntos de atención continuada que garantizan la atención a los usuarios hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Lo que ha ocurrido es que yo creo que hay una parte importante y es que ha habido un cambio en lo que es la organización de la atención a los usuarios. Anteriormente, de forma arreglada, existía la posibilidad en los centros urbanos de pasar una consulta por la tarde, que se denominaba de forma técnica nuestro argot como jornada deslizante. Una ordenación de los recursos ha hecho que esta jornada deslizante dejara de abonarse y consecuencia de ello dicha jornada deslizante pues deja de prestarse de forma arreglada. Dicho esto, y dentro del proceso de la organización y dentro de la normalización de los recursos, sí que seguimos valorando la posibilidad de que, si a demanda de un profesional, porque valora que los usuarios de su cupo, que él tiene que atender, es el mejor horario por las características sociales, laborales de esas personas, de sus usuarios, que en un momento determinado debe atenderlos por la tarde, lógicamente debemos poner los medios para que eso pueda ocurrir.
Bueno, pues esta es la explicación que nos ofrecía el director gerente del área de salud de Huesca. Y nos vamos a ir rápidamente a hablar con Antonio Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que Antonio Valle, nos va a hablar de un portal que se presentaba recientemente. Es portalpediatrico24h.com. Bueno, el primer lugar es site aragonés para hacer todas las consultas pediátricas que nos surjan a cualquier hora.
Eso es,
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este portal?
Pues mira, este es un portal que creamos un grupo de pediatras y también especialistas de áreas pediátricas con el objeto pues de poder complementar la asistencia que a veces en persona no se puede realizar en todo momento y dar un poco de satisfacción a nuestro complemento, a nuestros clientes, perdón. Y entonces el usuario, no hace falta que sean nuestros clientes, está abierto a cualquier usuario, al entrar en el portal va a acceder a poder pedir la opinión de un profesional sobre algún problema que puede tener su hijo de una manera muy sencilla.
Uh-huh. Y sobre todo fiable, ¿verdad?
Sí, son él cuando elige ya un pediatra o el pediatra que le atiende siempre ve ahí su foto, su currículum, donde tiene consulta y lo tiene perfectamente ubicado y identificado. Uh-huh. No se trata de una consulta simplemente, sino se trata de un diálogo en el que va a hacer una pregunta, pero luego el profesional le puede pedir alguna aclaración, incluso pedirle que le mande una foto, un archivo, un vídeo, así que es bastante interesante.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Ya está funcionando?
Ya está funcionando.
Muy bien.
Estamos realizando alguna consulta, eso, y muy bien, la gente la verdad muy contenta. También hay una zona de acceso libre, por ejemplo, puedes acceder a nuestra opinión sobre ahora noticias médicas como la epidemia de gripe o la epidemia esta de gastroenteritis que ha habido a nivel mundial. No sé, es una opinión ya profesional, digamos.
Que no está nada mal. Bueno, pues seguiremos hablando porque desde luego que alguna consulta seguro que nos surge para hacer a través de www.portalpediatrico24h.com. Esta es la dirección que tienen que teclear y seguiremos hablando con Antonio Valle para que nos vaya contando pues todas las novedades también que vayan surgiendo. Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta luego.
Aquí en La Onda, Lourdes Funes.
Martes empresarial, martes de salud, pero también martes científico. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Esciencia. Guillermo Orduña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Laura Juste, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
Bueno, y feliz año. Es un poquito tarde, pero bueno, no nos habíamos visto, así que todavía es válido.
Si te llega el SINA, te echará la bronca, pero
sí,
por lo más.
Pero da igual, no pasa nada. Bueno, pues que aquí estamos. Hoy vamos a hablar de tecnología. Y además algo que me resulta, pero vamos, súper curioso.
Sí, hoy vamos a hablar sobre la impresión 3D. No sé si los oyentes habrán oído hablar de ella, pero es muy parecida a la impresión que nosotros estamos acostumbrados. Lo único que en vez de depositar la tinta sobre el papel, lo que se hace es depositar un material de tal forma que vaya cogiendo la forma que nosotros pues hemos predeterminado antes de eso.
Y aprovechando el símil de la impresora, pues queríamos hacer un poco un reflejo de cuál es la revolución que puede suponer la impresión 3D, que es la misma que supuso para los escribanos en aquel momento el que naciese la imprenta, ¿no? Porque puedes automatizar un montón de cosas. Uh-huh. Antes de que existiese la impresión 3D, la forma de esculpir, digamos, pues era con complejos mecanismos que trataban de ir desgastando el material y entonces a partir de ahí generaba la pieza. Y en Aragón tenemos una de las empresas punteras en crear grandes construcciones de piezas y pues hoy creo que podemos contar con uno de sus componentes o su director, uh-huh, que es Julio.
Bueno, pues vamos a hablar. Julio Luzán, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que son muchas las preguntas que se vienen a la mente, sobre todo al hablar de la impresión 3D. La primera es, ¿cuánto papel necesitamos?
Bueno, el papel y otro tipo de material, ¿eh? Ahora estamos, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos, es nosotros imprimimos grandes volúmenes, pero no imprimimos, nosotros fresamos. Pero el concepto es el mismo, o sea, uh-huh, el concepto podemos hacer, y hoy se está empezando a hacer ya todo lo que en 2D, que es la tinta plana, convertirla en volumen. Y hay dos procesos, uno es el prototipado rápido, la inyección de diferentes materiales, y lo que nosotros hacemos son grandes máquinas que realizan ese mismo volumen, pero con fresadoras, o sea, con herramientas que trabajan sobre un volumen y hasta que consiguen sacar la pieza. Eso es un poco, son conceptos diferentes, pero en esencia es lo mismo.
Cuando hablas de gran formato, cuéntanos un poco alguno de los últimos trabajos que habéis hecho, que sé que habéis hecho cosas grandes y chulas y que podemos ver si nos movemos por la geografía española.
Sí, bueno, hemos hecho muchas cosas en PortAventura, por ejemplo. Hemos hecho todo este año y el pasado, lo de Barrio Sésamo, lo de todo de Zambala, la nueva atracción, y también construimos mucho parque temático y piezas de gran volumen para países, pues desde China, Rusia, bueno, un poco por toda la geografía. Y es todo lo mismo, o sea, es ese mismo desarrollo y concepto de y forma de trabajar, es tecnología.
Bueno,
¿con qué materiales trabajáis vosotros?
Nosotros trabajamos básicamente con poliestireno, que es lo que todo el mundo conoce como el Porespan, ¿no?
Sí, el corcho blanco.
Pero bueno, es poliestireno expandido. Y ese material, en tal y como nosotros manejamos grandes bloques, pues claro, la se trabaja muy bien, es un material blando para las máquinas, puedes recrear cualquier tipo de forma o figura. Y luego nosotros, si va al exterior o depende cómo, pues se le aplica unos poliuretanos para endurecerlo, para que pueda estar al exterior. Y así se está moviendo el mundo del cine, la televisión, parques, en fin, más cosas de las que nos podemos llegar a imaginar, ¿sí?
Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por atendernos. Sí, seguiremos hablando, porque esto tiene posibilidades para rato.
Muy bien.
Uh-huh. Bueno, y además, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí también en estudios otro invitado, Pablo Murillo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pablo es el autor, impulsor...
del proyecto Arduteca.
Arduteca, cuéntanos...
Bueno, pues Arduteca empezó hace un año y pico, pues con la intención de hacer principalmente tutoriales sobre Arduino. Arduino es una plataforma de hardware libre, la plataforma estrella, y ha ido evolucionando poco a poco, ampliando pues tutoriales para ampliando pues con Scratch, Processing y tal, hasta que últimamente pues hemos empezado de lleno con la impresión 3D, la verdad.
¿Y en qué consiste esto de la impresión 3D, Pablo? Porque llevamos oyendo mucho por la tele y nos llama mucho la atención, pero es...
A ver si lo puedo explicar poco.
En 30 segundos.
Bueno, a diferencia del compañero que lo que hacía era tener un objeto y fresar para convertirlo en una pieza como esta que os he traído, lo que nosotros hacemos es de la nada, digamos como una churrera, vamos sacando un filamento, construyendo una pieza poco a poco. Así va haciendo capa a capa, dándole forma a las piezas. Y entonces eso, pues, ahora mismo está suponiendo una revolución, porque tú puedes diseñar en tu casa una pieza y en cuestión de una hora la puedes tener física, en plástico, en este caso es ABS o en PLA, y la puedes tener encima de tu mesa y ver lo que tú has diseñado.
¿Y lo podemos tener en casa?
En casa, perfectamente.
O sea, no son máquinas enormes, no, que industriales.
Además, ahora mismo hay un... Yo creo que la revolución de todo esto viene por un movimiento de las impresoras 3D open source, que además aquí en España pues contamos con el mayor movimiento, digamos, que hay de información sobre el tema, el grupo Clone Wars, en el que estamos cerca de 600 miembros y que además tendremos en un evento que vamos a tener en febrero, va a venir una gran representación de ellos a mostrar sus impresoras. Aquí en Zaragoza vamos a contar con más de 30 impresoras en el mismo lugar, aparte de muchas empresas y relacionadas con el sector que vamos a tener por aquí.
Pues lo contaremos en febrero. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias.
Gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, breve pero intenso, y es que yo les acompaño hasta aquí, ya saben, se nos termina este espacio, pero continúa aquí en La Onda, lo hace con la información y con Luis Puyuelo. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Lourdes. Son las 8:15, tiempo aquí en La Onda para repasar las noticias de Aragón.
Onda Cero Aragón. Noticias.
El frío y la nieve han tardado en llegar, pero hoy han azotado las zonas de montaña de la provincia de Huesca. En estos momentos, las inclemencias meteorológicas continúan generando problemas y es obligatorio usar las cadenas en muchas carreteras del Alto Aragón. Además, los pasos fronterizos del Sompor, Bielsa y Portalet están cerrados al tráfico. La nieve también ha obligado a suspender varias rutas escolares. En unos segundos les contamos todos los detalles de este temporal. Antes repasamos otras claves del día en titulares con Beatriz García.
En 2012, las empresas aragonesas presentaron 1.700 expedientes de regulación de empleo, cifra que supone un nuevo récord.
Las monitoras de comedores escolares de Aragón mantienen la huelga indefinida y mañana se van a manifestar por las calles de Zaragoza.
Los precios subieron el año pasado en Aragón un 2,7%, dos décimas por debajo de la media nacional.
Aragón realizó 110 trasplantes de órganos en 2012. Se ha reducido la lista de espera, aunque 120 personas aguardan una intervención quirúrgica. El temporal de nieve está afectando al norte de Aragón. Las inclemencias meteorológicas dificultan la circulación por las carreteras pirenaicas. En estos momentos están cortados los accesos a Francia a través del Sompor, del Portalet y Bielsa. Además, es necesario el uso de cadenas para circular por las carreteras cercanas a Ansó, Escarrilla, Chisagüés, Caldearenas, Castejón de Sos, Panticosa o Benasque. El crudo invierno ha tardado en llegar, pero ya ha dificultado el día a día en el Alto Aragón. Beatriz García.
En las comarcas del Pirineo se han suspendido varias rutas escolares y unos 500 alumnos no han podido acudir a clase. Las nevadas han sido muy copiosas en algunos municipios ostenses como Benasque, Castillo de Jaca y Sallent de Gállego, donde se ha acumulado hasta 1 metro de nieve. Por la tarde los copos han dado paso al viento. Algunos vecinos de esas localidades nos han contado que las mayores dificultades se han producido a la hora de circular por las carreteras.
Sí, claro, por las calles todavía tienen nieve, sí. Pero en fin, la carretera parece que ha mejorado bastante. Ha habido problemas, ha habido que poner cadenas desde Escarrilla hacia arriba. Mucho frío nos hace, ahora se está levantando el aire.
Y aunque ha ido nevando y no están limpias, no es ningún problema salir. Yo soy mayor y he salido esta mañana, ¿eh? O sea que...
La carretera estaba bastante, bastante mal durante toda la mañana, ¿eh? A pesar de que pasaban los quitanieves, hacia Jaca incluso, en la zona de Charle y tal, ha habido también problemas y algún coche que se ha deslizado, etcétera.
En Sabiñánigo, la caída de una torreta eléctrica ha dejado sin luz ni calefacción a 800 familias durante varias horas. Esta avería ha afectado al barrio del Puente de Sardas, pero el servicio se ha restablecido al mediodía. El alcalde del municipio, Jesús La Sierra, explica que los problemas eléctricos también han afectado al instituto y al colegio.
Lo más fastidiado ha sido, pues, esos cables, tanto el colegio como el instituto, se han estado durante 2 horas o más de 2 horas, pues, sin luz. Eso ha sido lo más perjudicial y, evidentemente, en las viviendas particulares que también han estado un tiempo sin luz y que siempre salta la alarma, porque es imprescindible en estos momentos. Pero bueno, se demuestra que la actuación es rápida, de manera muy rápida por parte de todos los servicios, y así estamos trabajando y estamos alerta, pues, por si vuelve a nevar, vuelve a suceder una circunstancia de este tipo.
La nieve y el viento han obligado a cerrar los centros invernales de Astún, Panticosa y Formigal. Eso sí, las estaciones de esquí han aumentado sus espesores en más de 1 metro en cotas altas.
Y los responsables del establecimiento hotelero de Llanos del Hospital de Benasque han recomendado a sus clientes que abandonaran las instalaciones ante la posibilidad de quedar aislados. Mientras tanto, los 35 clientes alojados en el balneario de Panticosa permanecen en el complejo turístico. Tráfico ha desaconsejado la salida de los huéspedes por riesgo de aludes. Onda Cero Huesca, Fernando Erce.
La dirección del balneario de Panticosa Resort, ante la adversa climatología, invitaba esta mañana a sus clientes a abandonar las instalaciones, algo que finalmente no se ha llevado a cabo por razones de seguridad. José María Teixidó es el director del balneario de Panticosa Resort.
Más que evacuar, que da una sensación así peyorativa, ¿no?, de emergencia, que tampoco la había, pero hemos preferido decirle a la gente, mire, ante tener que estarse aquí 3 días o lo que sea, que ustedes no lo tienen previsto, pues sí, mire, yo casi preferimos que se preparen todos, bajamos todos juntos y bueno, un poco más de seguridad y las cosas hechas así. La dirección general ha sido la que al final nos han dicho, no, mira, la carretera está cortada y no va a bajar nadie.
El temporal nos va a acompañar durante varios días. El gobierno aragonés ha ampliado la alerta naranja por nevadas hasta mañana por la noche. También se mantiene la alerta amarilla por lluvias, vientos y aludes. En 2012, las empresas aragonesas presentaron 1.700 expedientes de regulación de empleo, cifra que supone un nuevo récord en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, se formalizaron 650 ERES más que en el año anterior. 2.000 trabajadores fueron despedidos a través de sus planes de ajuste, cifra que alcanza los 5.000 empleados según las cifras del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Son datos provisionales que maneja el sindicato Comisiones Obreras y que reflejan que el sector servicios fue el más afectado.
Las pequeñas empresas recurrieron a los ERES para regular su producción y sus plantillas. El 90% de los expedientes fueron de suspensión o reducción de jornada y solo el 10% fueron de extinción. Además de los servicios, el año pasado la construcción experimentó un importante incremento, mientras que apenas hubo variación en la industria. El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Manuel Pina, cree que detrás de ese incremento en el número de expedientes está la reforma laboral.
Una cifra espectacular por lo negativa, que tiene mucho que ver con la aprobación de la reforma laboral en febrero de 2012, y que supuso una facilidad para presentar este tipo de expedientes. En cuanto al número de trabajadores, es cierto que no hemos alcanzado los datos que se alcanzaron en 2009, que es el año donde más trabajadores hubo, pero aquí hay que decir que había un efecto open, porque ese año la General Motors presentó 2 expedientes de regulación de empleo.
Más conflictos laborales. Las monitoras de comedores escolares de Aragón mantienen la huelga indefinida. Se lo han decidido en una asamblea de trabajadoras, aunque finalmente no han votado esa medida. Hoy se cumplen ya 6 días desde el inicio de los paros. Además, los sindicatos han convocado para mañana una manifestación a las 6 de la tarde en Zaragoza para aumentar la presión sobre la patronal y también sobre el gobierno aragonés.
El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Pepe Jimeno, advierte de que el sector está fuerte y el conflicto se va a mantener hasta que se solucione la negociación del convenio colectivo, en el que las discrepancias se centran en la subida salarial y los 3 días de libre disposición. Además, Jimeno pide contundencia al gobierno aragonés.
Que nadie va a cerrar este conflicto hasta que se solucionen los problemas que lo han generado.
Y esto es un aviso ya para todo el mundo, para las empresas, que las empresas les da lo mismo, pero ya para la administración. Tiene que actuar de una manera definitiva y con contundencia, cosa que hasta la fecha no ha hecho. Este conflicto no se para y la UGT ha dicho claramente de que va a seguir adelante mientras haya un colegio que quiera seguir adelante con el conflicto. No vamos a desconvocar la huelga bajo ningún concepto, salvo que se consigan las reivindicaciones.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón, la FAPAR, ha hecho un llamamiento al Departamento de Educación para que medie en el conflicto. Creen que no se trata solo de un problema laboral y confían en que se alcance un acuerdo lo antes posible. Además, el presidente de FAPAR, Juan Ballarín, anima a los padres afectados a no pagar el comedor los días que no se ha prestado el servicio.
Lo que sí que vamos a animar a los padres, como no puede ser de otra manera, a que cuando nosotros recibimos un servicio lo pagamos, pero cuando no lo recibimos no. No sé si esto lo clarifica el tema. Entonces, los días en que no se ha recibido ese servicio, no vemos que tengamos ninguna obligación de pagarlo, lógicamente.
Los precios subieron el año pasado en Aragón un 2,7%, dos décimas por debajo de la media nacional. Por provincias, la inflación afectó más a Huesca, seguida de Zaragoza y de Teruel. En 2012 subieron todos los sectores, en especial las bebidas alcohólicas, la enseñanza o la vivienda. En cambio, solo bajaron las comunicaciones. La alimentación fue uno de los sectores más inflacionistas. Los productos que más subieron de precio fueron las patatas, los huevos, el aceite o la verdura. En cambio, solo fue más barato comprar pescado fresco y ternasco.
Los sindicatos señalan que la mayoría de los trabajadores aragoneses han perdido poder adquisitivo porque muchos convenios se lo aumentaron el 1,3%, es decir, se ha producido una desviación del 1,6% y solo un tercio de esos marcos laborales incluía cláusulas de revisión salarial. Por eso piden avances en la negociación colectiva y mejoras en la protección a los desempleados. Carmen García es la portavoz de UGT.
El gobierno se encuentra ahora mismo en una situación en que debe reconsiderar y analizar profundamente todas las medidas que está llevando a cabo y modificarlas en un sentido que permita que esta economía dé algún síntoma de aliento y eso también se traslade pues al conjunto de los ciudadanos, que vemos cómo se perdemos el empleo, cómo perdemos poder adquisitivo.
Y uno de los nombres propios de la actualidad económica es el del presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón, Aurelio López de Hita, quien ha sido reelegido en el cargo. En este nuevo mandato quiere dar un papel más reivindicativo a esta organización empresarial. Recuerda que la crisis se ha llevado por delante a casi el 30% de las pymes, mientras que la mayoría de sus pequeños negocios sobreviven ahogados por los impagos y también por la falta de financiación.
López de Hita reconoce el esfuerzo realizado por la administración para pagar parte de las facturas pendientes, pero lamenta que no se hayan cumplido otros compromisos. Por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios tienen que seguir pagando el IVA por adelantado.
Lo que haría falta es que se tomasen medidas eficaces. Basta ya de hablar de creación de empleo y no hacer nada para crearlo, porque quienes tienen que crear empleo son las empresas. Por ejemplo, lo del IVA. Es cierto, se anunció a bombo y platillo que las empresas no pagarían el IVA hasta no haber cobrado la factura correspondiente, y esto no se ha cumplido. Es una de las muchas cosas que no se han cumplido.
Aragón realizó 110 trasplantes de órganos en 2012. Se ha reducido la lista de espera, aunque 120 personas todavía aguardan un riñón, un hígado o un corazón. Las intervenciones quirúrgicas han permitido que los pacientes ganen en total unos 1.286 años. El coordinador autonómico de trasplantes de Aragón, José Ignacio Sánchez Miret, destaca el incremento de la donación de donantes vivos.
Es muy importante resaltar que a pesar de que ha habido un descenso en la donación de órganos procedentes de pacientes fallecidos, ha habido una elevación del 43% en cuanto al trasplante renal con donante vivo, gracias a la generosidad de esas familias de pacientes que están ligados a la diálisis.
Y hablando de sanidad, las listas de espera para que los pacientes puedan someterse a un TAC en el Hospital Obispo Polanco de Teruel supera los 7 meses, un retraso que se ha incrementado desde hace una temporada, coincidiendo con la retirada del servicio de radiología por las tardes. Onda Cero Teruel, Amparo Sánchez.
Hasta el pasado verano, los pacientes con patologías no urgentes tenían que esperar una media de 5 meses para poder someterse a una prueba de estas características en el Hospital Obispo Polanco. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, su delegado en Teruel, Paco Rodilla, califica la demanda
demora de histórica y espera una pronta respuesta por parte de la gerencia del hospital.
Por mucho que se ha aumentado la jornada o la actividad en la jornada ordinaria de mañanas, pues evidentemente el suprimir una serie de horas, complementos de actividad que se realizaban, la autoconcertación y demás, cuando se disminuyen los recursos, pues lógicamente pues pasan estas cosas, aumentan las listas de espera. Con estos problemas que tenemos de recursos, es decir, todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, evidentemente, incluso como es cierto que la actividad en jornada de mañanas pues aumenta porque, claro, digamos que los profesionales estamos comprometidos con que esto funcione mejor, pero no se puede hacer más.
Y en Zaragoza quedan 2 meses para la 5 marzada, pero la Federación de Interpeñas pide un cambio de ubicación, ya que aseguran que el Parque de Oriente no cumple con las condiciones mínimas para acoger esas celebraciones. El presidente de los peñistas, Braulio Cantera, apuesta por el Parque del Tío Jorge.
No se trata de imponer nada. Nosotros simplemente no asistiríamos al Parque de Oriente porque no asistiríamos y lógicamente pues solicitaríamos otro espacio para poder llevar a cabo la 5 marzada. Bueno, yo le puedo trasladar que desde luego la petición más generalizada y la mayoritaria es el Parque Tío Jorge.
Tiempo ya para la información deportiva. Rafael Feliz, buenas tardes.
Buenas tardes. El jugador del Real Zaragoza, Carlos Hernández, se ha declarado en rebeldía en no querer ir convocado para el partido de mañana ante el Sevilla. En un comunicado que sacaba el propio club en su página web del Real Zaragoza, dejaba claro que el futbolista se declara en rebeldía y que quiere jugar única y exclusivamente lo que resta de temporada en el Granada a pesar de tener contrato en vigor. El propio Manolo Jiménez, horas antes, en la comparecencia en rueda de prensa antes del partido de Copa ante el Sevilla, hablaba de Aranda.
Anímicamente no está bien y él tiene su cabeza, sigue puesta en que quiere salir del Zaragoza, y yo sí he tomado la decisión, como tomé antes, y creo que va a ser ya la última, de no darle más tiempo, ¿no? Es decir, el Real Zaragoza pues tiene que estar por encima de un jugador, en el sentido de que mi pensamiento y mi atención tiene que estar en el Real Zaragoza, no en Carlos.
Recordar que el equipo zaragocista juega mañana el partido de ida a los octavos de final en el Estadio Municipal de la Romareda a partir de las 7:30 de la tarde ante un Sevilla peligroso y con nuevo entrenador. Unai Emery se ha hecho cargo del equipo.
Y por último, la reflexión en voz alta con Daniel Pérez Calvo.
La protesta ciudadana a pie de calle es un sano ejercicio democrático que merece el mayor de los respetos siempre que no rebase los límites que marcan la ley y el sentido común. Sin duda hay quien participa de buena fe en las concentraciones de Marea Verde contra los recortes educativos, pero también hay profesionales de la agitación y la propaganda que se sienten como pez en el agua a la hora de aplicar la vieja máxima totalitaria de que el fin justifica los medios. Cuando vienen a la puerta de tu casa a señalarte con el dedo, el objetivo ya no es lo que representas, sino tú mismo como persona. Y eso es lo que ocurrió el sábado en Zaragoza, cuando miembros de Marea Verde plantificaron las tarteras o fiambreras, parece mentira que los defensores de la educación les llamen Tupperware, junto a la vivienda particular de la consejera Dolores Serrat. Habría bastado, horas después, una pequeña declaración del colectivo para desvincularse de la algarada. Pero lejos de las disculpas, Marea Verde insiste en que la acción fue pacífica y democrática. Les ha faltado añadir, aunque seguro que lo piensan, que también lo fue aquella otra de la Feria del Libro en la que a pocas le pegan. Es triste que quienes, pudiendo tener razones de fondo en sus legítimas reivindicaciones, la acaben perdiendo cuando, al fallar en las formas, convierten la libertad de expresión en un ejercicio de matonismo barriobajero propio de ese fascismo con el que, curiosamente, se llenan la boca a la hora de insultar a los demás.
Nada más, se quedan con la información aquí en Onda Cero, después Radio Estadio, la retransmisión de los partidos de la Copa del Rey. Hasta mañana, muy buenas tardes.